El año pasado el Producto Bruto Interno mostró un crecimiento de 6,6%, según lo que confirmó la semana pasada el Banco Central. Justamente a raíz de esos datos, el jueves estuvimos examinando cómo fue el desempeño de la economía uruguaya y pusimos el foco en los distintos sectores de la actividad. Había quedado pendiente para seguir con el tema, y eso es lo que vamos a hacer hoy, pero desde la perspectiva de la demanda agregada. En particular, cómo se comportaron las exportaciones, qué sucedió con el consumo interno, qué está ocurriendo con la inversión. Bueno, estas son algunas de las preguntas para el economista Pablo Rosselli, de TEA Deloitte.
Análisis económico.
Pablo, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Pablo, para situar a los oyentes en el contexto, comencemos recordando las principales conclusiones del análisis que hacían ustedes el jueves, apenas después de la divulgación de las cifras oficiales.
Bueno, tú decías que el Producto Interno Bruto creció 6,6% en 2006, eso es comparando el promedio de 2006 con el promedio de 2005, y la primera conclusión es que se trata de una tasa de expansión importante. Recordemos que el PBI había aumentado 2,2% en la medición promedio anual del 2003 y 11,8% en 2004. Entonces, dejando de lado el resultado excepcional del 2004, que en realidad recoge por arrastre estadístico el fuerte rebote del año 2003, la expansión de 2005 fue la mayor desde el año 1994. Esa es una primera conclusión. Una segunda conclusión importante es que el nivel de actividad alcanzado en el último trimestre del año pasado superó por primera vez los registros máximos del año 98, y eso quiere decir que se ha recuperado toda la contracción que observamos durante la crisis del 99 al 2002. Y finalmente, en la perspectiva sectorial, comentábamos que todos los sectores habían mostrado expansiones en el conjunto de 2005, aunque por supuesto de diferente magnitud.
Revisado entonces ese tipo de antecedentes, ubicado el contexto que ya planteábamos el jueves, avancemos ahora, Pablo.
Sí.
¿Cuál es el balance general si lo que miramos es la evolución de la demanda agregada? Hay que quizás aclarar ese término para los oyentes, ¿no?
Sí.
Pero mi pregunta es, ¿hay datos sorprendentes o los resultados están dentro de lo que se esperaba?
Bien, la demanda agregada en definitiva es la suma de el consumo privado, del gasto del gobierno, de las exportaciones y de la inversión. Es decir, ¿qué podemos hacer con los bienes que hay en la economía? Los bienes pueden ser bienes producidos internamente, que es el Producto Bruto Interno, y pueden ser también bienes importados. La suma de esas bienes producidos internamente y bienes importados constituyen la oferta, y esa oferta se destina a esos usos que decía recién, consumo, inversión, gasto del gobierno y exportación.
Bueno, ¿y cómo fueron los resultados?
Bueno, en términos generales, los resultados estuvieron dentro de lo que esperábamos, con algunos matices. En primer lugar, y como preveíamos, todos los componentes de la demanda agregada mostraron un crecimiento el año pasado, y eso es consistente con el contexto de expansión fuerte de la producción que se venía observando y que se reflejaba en numerosos indicadores. Y en segundo lugar, era previsible que las exportaciones serían un componente clave en esa expansión, aunque las cifras finales resultaron inclusive un poquito más mejores que las que manejábamos en nuestras últimas posiciones.
¿Cuánto terminaron creciendo las exportaciones, Pablo?
Bueno, exportaciones de bienes y servicios, que es lo que incluyen las cuentas nacionales, aumentaron 16,8% en términos reales, y esa expansión obedece fundamentalmente a las exportaciones de bienes. Las exportaciones de bienes alcanzaron el año pasado un nuevo récord al superar los 3.400 millones de dólares, pero también hubo un aumento de las exportaciones de servicios, medidas en términos reales, a pesar de que el turismo en particular no anduvo muy bien. Bueno, esa expansión del 16,8% de las exportaciones totales de bienes y servicios explica casi 5 puntos porcentuales del incremento de 7 puntos que mostró el conjunto de la demanda agregada, es decir, la suma de las exportaciones y de todos los otros componentes que constituyen la demanda interna.
¿Y cuánto subió la demanda interna?
Bueno, la demanda interna aumentó 3,4% en términos reales. Eso es una expansión significativa, pero es menor a la que estábamos esperando en base a las proyecciones que habíamos hecho con información a septiembre. Dentro de la demanda interna, la inversión mostró una suba fuerte de 10% en términos reales, mientras que el consumo privado subió solamente un 2,4%.
¿2,4 nada más?
Que 2,4%. Ese fue claramente el dato que se apartó más de las previsiones que manejábamos. las cifras preliminares para el periodo enero-septiembre mostraban una suba del consumo privado de 6,2%, pero las cifras revisadas para el cierre del año mostraron un incremento mucho menor.
¿Y cómo se entiende ese cambio en el consumo interno, esa diferencia tan fuerte entre las cifras a septiembre y las cifras que se dieron con el cierre del año?
Bueno, sucede que en las cuentas nacionales el consumo sale por diferencia entre la oferta y la demanda. En consecuencia, todos los errores de estimación que puede haber en los componentes de la oferta o en los demás componentes de la demanda terminan afectando el consumo. Si comparamos las cifras de diciembre con las de septiembre, vemos que hay un aumento en la variación de existencias, esto es en las inversiones, en stocks que realizan las empresas. Como las empresas acumularon más stocks de lo que se estimaba inicialmente en la cifra de septiembre, como invirtieron más, el consumo privado, que sale por diferencia, termina subiendo mucho menos. Esa es la explicación estricta desde el punto de vista metodológico del cambio observado entre las cifras que teníamos en septiembre y las que tuvimos ahora en para diciembre. De todas maneras, a nuestro juicio, el resultado del crecimiento del consumo privado resulta francamente bajo en relación a otros indicadores disponibles. Estamos pensando, por ejemplo, en la variación de las ventas en Montevideo, que informa la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, que muestra subas de 5% en las ventas de supermercados, de más de 10% en las ventas de bienes semiduraderos, de 35% en electrodomésticos, y estamos también pensando en la evolución de los salarios, que aumentaron en el promedio de 2005 un 4,6% en términos reales. Pero bueno, por razones metodológicas, cualquier error de estimación que pueda haber termina repercutiendo en el consumo y quizás eso ocurrió esta vez.
Bueno, sigamos con el repaso, Pablo. ¿Qué ocurrió con la inversión?
Bueno, la inversión bruta total, que suma la inversión en bienes de capital y la acumulación de stocks por parte de las empresas, subió un 10% en términos reales. Y la inversión en bienes de capital, lo que se llama la inversión bruta en capital fijo, registró una suba mucho mayor de 23,8%. Esta segunda medida es más relevante porque para que la economía pueda sostener altas tasas de crecimiento de forma permanente, la acumulación de bienes de capital debe continuar creciendo porque se sitúa todavía en niveles muy bajos a pesar de la recuperación que se observó en los últimos 3 años.
Así que entonces, esa suba de la inversión en capital fijo de 24% casi, sí, es una muy buena noticia.
Es una buena noticia.
¿Cuánto subió la inversión en activos fijos si consideramos los últimos 3 años? O sea, si consideramos el periodo posterior al pozo, digamos, ¿no?
Exactamente. Durante toda esta fase de recuperación, si tomamos los datos del último trimestre de 2005 con el piso de la crisis, la inversión en activos fijos acumuló una suba de 80% en términos reales, pero esa suba a su vez esconde dos comportamientos muy diferentes entre inversión pública y privada. La inversión pública subió poco más de 20% en términos reales debido a las enormes restricciones fiscales que tiene el gobierno, mientras que la inversión privada subió más de 110%, sobre todo a instancias del incremento de las inversiones en maquinarias y equipos. De todas maneras, Emiliano, a pesar de esa recuperación tan importante de la inversión, el país continúa teniendo niveles de inversión extremadamente bajos, y eso lo hemos comentado otra vez.
¿Y qué relación hay entre los niveles actuales de inversión y el Producto Bruto Interno?
Bueno, la inversión en activos fijos representó un 12,9% del PIB en 2005, casi 13, digamos. Se trata de un registro extraordinariamente reducido en una perspectiva de comparación internacional, donde la inversión de los países que más crecen supera, a veces con mucha holgura, el 20% del Producto Bruto Interno. Pero además la inversión actual sigue siendo baja también desde una perspectiva doméstica, desde una perspectiva histórica. Por ejemplo, en el promedio de la década del 90, este indicador se situó en 14,1%. Ahora estamos por debajo y hay que tener en cuenta que en los años anteriores a 2005, los registros de inversión fueron todavía más bajos. El promedio de inversión en lo que va de esta década, del 2000 a 2005, no llega siquiera al 12% del PIB. Esto está marcando con claridad un problema central en nuestro país, que es la falta de capacidad para atraer inversiones, y marca también la necesidad de llevar a cabo reformas que permitan revertir esta situación.
Para terminar, Pablo, ¿cómo son las perspectivas para este año?
Bien, la semana pasada señalábamos que a nuestro juicio la economía volverá a mostrar un crecimiento importante este año, probablemente en torno de 5%, a instancias de una coyuntura internacional que parece seguir siendo muy favorable para el país. y en términos de los componentes de la demanda agregada, pensamos que las exportaciones de bienes seguirán siendo un factor de impulso importante de la actividad económica, pero también deberíamos ver un mejor desempeño de la demanda interna. En particular, prevemos que la inversión va a seguir creciendo en un marco de expansión de la actividad económica. Ese marco de expansión de la actividad económica determina que muchas empresas deban ampliar su capacidad de producción para incrementar su venta, pero además veremos un mayor impacto de las inversiones en las dos plantas de celulosa, ¿verdad? Que se harán sentir en las cifras de cuentas nacionales.
¿Y con el consumo privado, qué es lo que ocurrirá? ¿Qué es lo que ustedes estiman, Pablo?
Bueno, a pesar del crecimiento pobre que mostraron los datos del 2005, a nuestro juicio corresponde esperar un aumento más importante del consumo este año. El consumo debería crecer por lo menos al ritmo del PBI en un marco que es de crecimiento económico y que es también de recuperación de salario real.
En perspectiva, controles técnicos, Ariel Gómez, planta emisora, Eduardo Bañasco.
Cerramos el análisis económico de hoy, nos despedimos de Pablo Rosselli de TEA de la Altitud. Gracias, Pablo, y con ustedes será en principio hasta el miércoles, ¿no?
Bueno, en principio hasta miércoles.
Pero estos días hemos tenido algún cambio de día de aparición al aire. Quién sabe si no ocurre lo mismo esta semana.
Bueno, veremos.
Sorpresa.